Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro del ciclo orientado de secundaria.
En Seguimos Educando.
Junto a Martín Jáuregui y los y las profes, estaremos resolviendo nuevas preguntas el día de hoy. ¡Dale, sumate a la radio!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Me hice el locutor y no salió, ¿viste? Quise hacerme el locutor. No, la locución es una profesión que se estudia y todo eso. Soy Martín Jáuregui y estoy acompañado de, por un lado, Lucila Muñecas. ¿Cómo va, Lucila?
Hola, Martín, ¿cómo va?
Bien, y por otro lado, Seba Merallo.
Hola, Martín, hola, Lu, ¿cómo andan?
Bueno, ¿saben, no?, que estamos acá para un nuevo programa de ciclo secundario orientado, ¿sí? Antes que nada, yo tengo puesto un barbijo, nariz, boca, mentón. Fundamental este consejo, aunque lo hayamos dicho mil veces. Fundamental, y lavarse las manos como parte de esta higiene mientras sigamos teniendo esta pandemia con nosotros. Ahora sí, vamos al tema.
Pueblo, pueblos, nación o naciones.
Planchadita la bandera como símbolo, como identidad de un pueblo, ¿no? O sea, vemos en la bandera no solamente argentina, sino por ejemplo cuando juega la Argentina, un partido de fútbol o cualquier otra disciplina, o la vemos en otros lugares. Esa es identidad, esa construcción de identidad nacional como Estado-Nación. Seba, meteme un poco en este tema, a ver cómo es.
Bueno, vos empezaste, Martín, diciendo que la bandera, el himno y ese tipo de cosas te remitían a lo nacional, ¿no? A mí me gustaría empezar el programa hablando de qué tiene que ver con la nacional o la nación, ¿no? Sin duda, cuando ya la etimología de la palabra además nos remite a el nacer, el nacimiento de algo, ¿no? Podríamos decir que, bueno, la mayoría de los países hoy en día coinciden un país y una nación dentro, pero generalmente ¿por qué? Porque una nación u otra nación en algún momento fue exterminada o masacrada, ¿no? Hay lugares donde hay naciones aún vivas, es el caso de nuestros pueblos originarios, que aún conviven dentro de otra nación, si se quiere, hegemónica, que se intentó construir dentro de nuestro país. Y hay siempre detrás cierta idea, ¿no?, de un proyecto nacional, ¿no?, que tiene un origen conflictivo generalmente y tiene un nacimiento justamente conflictivo. Y también la idea de nación nos remite un poco a la idea de familia, ¿no? Dijimos que tiene que ver con el nacimiento, con el nacer y con esta idea de que venimos de un mismo padre o una misma madre, que sería la unidad nacional, que somos parte de un mismo proyecto, y ese padre sería la patria, ¿no? Como, digamos, como el tronco del cual descenderíamos o deberíamos descender todos los que vivimos en un país.
¿Hay algún asterisco para...? Que es una cuestión de contradictoria del artículo y el sustantivo, porque sería el padre, la patria. Aparece la patria mujer, sin embargo, patria es padre.
Sería la matria.
La matria, ¿no? Habría que pensar en la matria.
Y eso nos remite también a otra cuestión, que es que todos nuestros conciudadanos son nuestros hermanos. O sea, hay algo muy familiar ahí, ¿no? Por lo cual también deberíamos dar la vida en caso de guerra, en caso de conflicto.
Esa es la hermandad de la identidad de la propia, del propio territorio, sería la comunidad de ese lugar.
Claro, y justamente iba a eso, ¿no? Que también es un poco una ficción, porque digo, hay una cierta idea de que nos hermana el ser nacional, el ser argentino, ¿no? Pero ¿qué nos diferencia de una persona que vive en Chile, o que vive en Bolivia, o que vive en Paraguay? Digo, es una construcción la nación, y yo creo que el programa va a apuntar un poco a eso y a hablar del mito, ¿no? Del origen de la nación y lo nacional.
Y la miro a Lu, ¿no? Porque las cuestiones geográficas y del territorio tienen mucho que ver con quién lo habita, ¿no? Lucila, ¿hay nación, estado, estado, nación? ¿Cómo es para vos, no?
Sí, totalmente. En la línea de lo que decían recién con Seba, Es clave también cuando pensamos en esta asociación de Estado-Nación, aparece el territorio, ¿no? Como el lugar en el que habita una nación organizada en una forma política en particular, que es el Estado. Bueno, desde la geografía vamos a decir, de manera muy similar a lo que decía Seba recién desde la historia, que también esa identificación con el territorio es una ficción. No ficción en el sentido de mentira absoluta, pero sí una construcción, ¿no? Claro, y en este sentido, la historia y la geografía como disciplinas escolares, como materias que tuvimos quienes fuimos a la escuela primaria y secundaria, sobre todo en los orígenes del Estado argentino, siglo XIX, principios del siglo XX, consolidación del Estado argentino, tenían este papel de como reforzar y consolidar este sentido de pertenencia de los habitantes de la Argentina recién constituida a un territorio y a una historia común, como decía Seba. La invitación en este programa es a sacudir un poco esos esquemas y mostrar que esta relación Estado, nación, territorio es compleja, es problemática, que ni en Argentina ni en ningún lado del mundo está cerrada perfectamente. Los invitamos y las invitamos a las chicas que están escuchando a escuchar un audio. Dije muchas veces escuchar.
Escuchemos.
Que es estudiante avanzado de la licenciatura en Historia de la UBA, especializado en estudios sobre el movimiento obrero y judío en Argentina, que nos comenta algunos ejemplos que ponen en jaque claramente este intento de asociación Estado-Nación-Territorio.
Me resulta interesante compartirles una reflexión o compartirles una variable fundamental al momento de abordar estas cuestiones, y es la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia es la variable fundamental al momento de pensar las construcciones estatales y el desarrollo de las naciones que viven en un territorio y que pueden o no integrarse a un Estado. Para tensar un poco más este movimiento histórico, me parece interesante tomar dos ejemplos de un problema y dos ejemplos que no tengan similitudes, es decir, el de las naciones sin Estado. Por un lado, tenemos naciones sin Estado que luchan por constituirse como Estado y poder contar con un territorio, ya que reclaman un territorio histórico. Tenemos el ejemplo del Kurdistán. Hoy es una nación desperdigada por la zona de Turquía, Siria, parte de Irak, y que reclama un territorio y reclama nuclearse como Estado. El mismo caso tenemos, por ejemplo, los vascos, en lo que se conoce como el territorio español. Es una nación con sus tradiciones, con su historia, que se encuentra englobada en un Estado del cual un sector de los vascos no se siente parte, que es el Estado español. Sin embargo, dentro de España, pero también en Rumania, en Hungría, hay otra nación. Y cuando decimos nación decimos pueblo, y es el pueblo gitano. Es un pueblo que no se reclama como Estado, sino que es un pueblo que surge como un pueblo nómada, que vive en asentamientos y que está desperdigado por el mundo y que no se reclama Estado. Ahí tenemos un ejemplo sustancial de una nación que no se reclama Estado. Y para seguir pensando esta compleja relación histórica entre nación y Estado, tenemos estados que se reconocen como estados-naciones, pero que al interior tienen una diversa gama de naciones. ¿Qué pasa en la Argentina? Y poder pensar si la Argentina es un Estado nacional o un Estado plurinacional, teniendo en cuenta la pervivencia de diversos pueblos que son previos y que siguen existiendo en este territorio.
Claro, sí, me acuerdo siempre que hablamos de estos temas, Lucila, los mapas, ¿te acordás que decíamos de ir imaginando capas sobre el territorio? Supongamos que la base de esta sucesión de mapas superpuestos es el mapa argentino que conocemos, el oficial, por decirlo así. Ahora, si uno le va poniendo encima mapas en transparencia de otras naciones, de diferentes etnias, es inmenso el mapa. O sea, tiene mucha información.
Completamente. Esta idea que traes de la superposición es clave, ¿no? Lejos de ser el territorio argentino una cosa homogénea, uniforme, y sobre la cual habita un grupo de personas que se identifican perfectamente con la idea de ese Estado y de esa nación, muy por el contrario, vemos que hay grupos, ¿no? O sea, habrá quienes se sienten parte de Argentina, del Estado argentino, también hay comunidades originarias, algunas de las cuales se sienten parte del Estado argentino, otras no, o no tanto, o están en proceso de autorreconocimiento. Siempre es está buena esta idea de superposición, ¿no? La territorialidad como algo no parejo, no uniforme, sino superpuesto, ¿no? Y que a veces entra en tensión también.
Claro, y me imaginaba todo eso, de alguna manera conforman un nuevo mapa, ¿no? O sea, una nueva manera de registrar el territorio, porque en algunos casos, como bien decís, sobre el territorio argentino hay comunidades viviendo en la tierra, en el territorio, y también hay fenómenos como los gitanos o algunas otras naciones que están, no tienen territorio. En la Argentina, digo, no en el mundo, en la Argentina tienen el mismo fenómeno.
No tienen territorio propio, pero sí ejercen territorialidad, ¿no?
Ahí va,
o sea, la territorialidad, exacto, es algo de la condición humana, digamos. Todos, todas necesitamos un espacio en el cual vivir, en el cual desarrollar nuestra vida en un sentido económico, cultural, en todos los aspectos, ¿no? Pero sí es cierto que hay comunidades que reclaman un Estado propio, los kurdos, por ejemplo, como escuchábamos recién en el audio, y comunidades, naciones que no, por ejemplo, los gitanos, como decías recién.
Claro. Vamos a escuchar Ramita Seca, escuchamos un poco de música que tiene que ver con esto también. Sara Eve, Mariana Baraj, Susy Shock, Aldana Bello, inmensos, inmensas e inmensos con todo, todo. Es gigantesco lo que hacen, es gigantesco lo que hacen.
Esta vida la que canto, sangra de pena y dolor, las injusticias. Días de siglos siguen en pie y con ardor, siguen de acampe las luchas, reclaman vivir en paz por la ley de territorio, claman por la dignidad. La tierra es de los que luchan, Ramita Seca, tu corazón. Guay, ay, ay, ay.
Cantar justamente sobre estas multinacionales que a veces, multinacionales, escucha, multinacionales, estoy presente en muchas naciones, pero ya desde una perspectiva económica. Ahora, ¿qué pasa cuando un Estado es plurinacional? Seba, podemos hablar de la experiencia boliviana, Ecuador, incluso Canadá también, me parece que tiene experiencias de ese tipo, ¿no?
Bueno, ahí cambia un poco la cuestión, ¿no? Son sin duda países que han cambiado su constitución. Ya incluso el preámbulo de la Constitución boliviana del año 2009 habla de Bolivia como un Estado plurinacional, o sea, una organización política y jurídica que reconoce varias naciones en el interior de su Estado. Eso es muy importante. Eso no pasa todavía en la Argentina. No somos un Estado plurinacional, al menos en lo jurídico, en lo declarado. Pero habla de la diversidad cultural y todas las naciones que en su conjunción constituyen al pueblo boliviano, ¿no? O sea, es una reivindicación muy importante, y se menciona en el preámbulo de la Constitución inclusive a las diversas naciones y pueblos originarios que conforman el Estado boliviano, y eso también le da muchísima más legitimidad y participación en las decisiones a nivel político, ¿no?
¿Y Ecuador? ¿Fenómeno Ecuador?
Y en el caso de Ecuador ocurre algo similar. Les puedo leer un fragmento, si les parece, de la Constitución de Ecuador del año 2008. Ese fragmento dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, y se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. O sea, hace mención a esto de la interculturalidad, ¿no? Y la importancia de los diferentes pueblos. Y también otro de sus apartados habla de la nacionalidad ecuatoriana como vínculo político con las personas y el Estado, pero sin perjuicio de ninguna de las nacionalidades originarias que integran el Ecuador plurinacional. O sea, que se reconoce y se le da mucha importancia a las diferentes naciones, y esto es clave, ¿no?
Sí. Escuchemos un poco de esta música, Caminante Andino, de Apu Aymara. La identidad también está en la música. Escucha. Lucila, vos escuchás esta canción como yo, como Seba, como los chicos y las chicas, e imaginamos un lugar, una región, o sea, aunque por ahí se grabó acá a la vuelta, en Buenos Aires, pero la música tiene es identitaria en cuanto a lo territorial y a lo nacional también. La geografía trae eso, ¿no? Porque uno se siente parte de esa tierra, la identifica como tal. Y eso hace, sí. Eso hace a la nación también, Lu, te lo pregunto, si una charla de amigos estamos teniendo.
me gusta. Sí, a la nación, a las naciones, entendiendo también que las naciones cambian, ¿no? Como cualquier cultura, digamos. Es verdad, yo escucho esta música y se me viene un paisaje en particular, andino, por ahí, sí, con presencia humana, pero no sé, yo veo las montañas. Claro. Pero también es interesante pensar que dentro de las naciones indígenas hay movimientos que son fruto del intercambio con la sociedad occidental, blanca, ¿no? Hay un montón de bandas que hemos escuchado en otros programas también de rap mapuche, por ejemplo, que hablan en mapuzungún. Creo que tenemos algún audio para escuchar.
Claro, y es muy bueno esto que decís, porque escuchá. En mapuzungún, un género que no nació en América. América toda, digo, no América, pero sí en Estados Unidos o en la nación negra, si querés. Y sin embargo, fíjate cómo se puede cantar acá, ¿ves? Pienso, Lu, que es lo que vos decís, de repente hay toda una identidad que viene a partir de una manera de decir las palabras, en este caso mapuzungún, sobre una base de un género que no es americano, de acá de Sudamérica.
Claro, y que igualmente forma parte de la identidad, ¿no? Porque entre las cosas que hay que deconstruir también, poner en cuestión, es esta idea de que o en Argentina no hay indios, o si hay indios están allá lejos, y si hay alguien de una comunidad indígena que usa celular, hace rap y qué sé yo, bueno, tan indio no será, ¿no? Lo que se conoce como miradas esencialistas, ¿no? Que fijan la cultura como si fuese algo estático, inmutable y que tiene que ser de una forma, y si no se adscribe a esa forma, entonces no es. Claro. Eso también es una forma de estigmatizar, discriminar y buscar la uniformización, la homogeneización bajo una idea de nación.
Chile entra en un momento interesante, Seba.
Sí, hablamos el otro día, ¿no?, de todo el proceso revolucionario, podemos decir, que vivió Chile durante 2019, y este año se convocó a la Convención Constituyente que va a modificar la Constitución chilena, y tiene la particularidad de que se compone de 155 miembros. Es un órgano que se conformó de forma paritaria, ¿no? Tiene 77 mujeres y 78 hombres, pero la particularidad quizá, y lo que nos lleva a hablar de ello en este programa, es que la presidenta es una mapuche de los pueblos originarios, que es una doctora y académica llamada Elisa Loncón, de 58 años, y es muy significativo, ¿no?, que quien preside este consejo que va a cambiar la Constitución chilena sea una persona de la comunidad mapuche, ¿no?
Sí.
Con todo lo que ello implica.
Hay naciones como Canadá, Suiza, Bélgica, que no tienen tanta difusión, que sus sociedades también son pluri, ¿no? Pero no se dice tanto de eso.
Sí, no lo tienen, digamos, tan reconocido como en el caso de Bolivia, de Ecuador, por ejemplo, que se llaman plurinacionales, pero sí que tanto en Suiza como en Bélgica hay diferentes comunidades dentro de sus territorios. En el caso de Suiza, Suiza reconoce la diversidad de lenguajes, por ejemplo, que hay dentro de su país, y en el caso de Bélgica, las diferentes comunidades, ¿no? Hay comunidad alemana, de habla alemana, bueno, flamenca, francesa, dentro de la propia Bélgica. O sea que también son casos particulares que podríamos mencionar en este programa como diferentes naciones dentro de un estado.
Y hablamos de Argentina, hablamos de naciones que están aquí. El pueblo mbeá guaraní hace rato que viene pidiendo también ese reconocimiento dentro del Estado Nacional. Un país que tiene diversidad cultural como el nuestro, la transformación de las culturas que van cambiando, esto que decías vos, ¿no, Lu? No quedarse en el esencialismo, sino que hay celulares, hay computadoras, hay tecnología, y se puede comunicar tradición desde ahí también.
Sí, y es un derecho también, ¿no?, de que tienen las comunidades a poder conectarse a Internet. Quedó evidenciado en esta pandemia que en muchas comunidades originarias es un derecho que no está garantizado y sí está reconocido. Esto quería agregar, ¿no? La Argentina no es un Estado plurinacional en su constitución, como decía Seba, en lo normativo, pero sí en la reforma constitucional de 1994, en el artículo 75, se reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y se dice que se va a garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. También se reconoce la personería jurídica de las comunidades y el derecho a la propiedad comunitaria de las tierras, ¿no? Entendiendo que poder hacer uso del territorio, de la forma en que cada comunidad, según su cosmovisión, lo entienda, es parte del reconocimiento de la identidad.
Lu, está bueno que esté en la reforma, pero todavía no alcanza del todo, ¿no? Es un comienzo, es un inicio, un reconocimiento.
Exacto, es un punto de partida. Después, como todos derechos, se ejerce y no está garantizado desde el vamos.
Claro, digamos. Claro. Y pensaba, Seba, que esta Argentina que conviven en este mosaico de identidades y de etnias y de originarios, la dinámica social trae cierto conflicto también, de alguna manera.
Por supuesto, siempre está cargado de tensiones. Se puso muy en boga también en el último tiempo esta idea de que descendíamos de los barcos, ¿no? La cuestión de los barcos. Bueno, sería bueno preguntarse de qué barcos, si son los del siglo XIX o los del siglo XVII, que venían cargados de esclavos también. Bueno, obviamente nuestros pueblos originarios también son parte de la mixtura de nuestra población. O sea, acá hay una cierta idea también en la sociedad de una comunidad imaginada o que imaginaron las élites, que es esa idea de que descendemos solamente de los barcos europeos, ¿no? O cargados de europeos de alguna manera, que es completamente falso, ¿no?
Y qué interesante lo que decís y que dijo Lu también, la idea de pensar que hace mucho tiempo que desde aquella llegada del europeo, de los europeos a la tierra, a esta tierra, las cosas se vienen repitiendo. Por eso reivindicar estos derechos de los originarios y estas naciones preexistentes, podríamos decir, es un poco también salir de la lógica de los cinco siglos igual, como canta León Gieco, acá en versión de Tonolec, escucha. Lu, Seba, tenemos un minuto para todos. Si tuvieras que decir, Lucila, algo breve en este minuto que nos queda, ¿qué sería?
¡Ay, qué nervios! Invitar a poner en jaque, ¿no? Porque a veces da una cierta sensación de seguridad esto de uno a uno a uno, ¿no? Un sí. Estado, una nación, un territorio. Y la vida es conflicto, es superposición, es tensiones, pero se gana mucho reconociendo la diversidad.
¿Seba?
Sí, algo similar a lo que decía Lu, ¿no? Que aprovechemos esta época en la que deconstruimos un montón de cosas para también deconstruir o repensar la idea de nación, Estado, de pueblo, ¿no? ¿Qué significa la idea de pueblo también? Y bueno, esta idea de pensar que muchas naciones pueden conformar un Estado y que todas tienen que tener al menos la misma voz y el mismo voto, ¿no?
Y yo le digo, y lo hago como extensivo a los chicos y a las chicas, que participar en este tipo de encuentros y debates para la formación de un Estado más como el que queremos, es parte de nuestra soberanía también. Gracias, Lu. Gracias, Seba.
Un
placer. Gracias. Enorme. Nos vamos. Antes de, déjenme decirles que el 11-6679-8209 es nuestro WhatsApp y ahí pueden dejarnos los mensajes porque queremos conocerlos. Nos vamos con Ana Tijoux y la participación de Shadia Mansour haciendo Somos Sur. Esto fue Radio Escuela. Seguimos educando. Chau. Hasta la próxima.
Pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para desvillevar. Ni África ni América Latina se suben. sos el terremoto en este charco. Al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
De hoy llegó a su fin. Pero no desesperen que hay más ciclo básico de secundaria.
En Seguimos Educando.
Quédate prendido a nuestra radioescuela.